Star Wars Celebration, reseña de Hellboy, reseña de Sabrina, Game of Thrones, Disney Plus, Preacher, no sé qué tantas más cosas estaremos platicando en el podcast correspondiente al día 17 de abril de 2019, pero seguramente será una jornada larga. Así que agárrense todos porque damos inicio al podcast de La Cueva del Nerd.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una emisión más de esto que es el podcast de La Cueva del Nerd. Pues este podcast dedicado a la revisión semanal de la cultura freaky, nerd, geek, como usted le quiera llamar, no importa. Y pues bueno, ahora sí tenemos un programa largo, largo, pero muy largo y tendido. Así que de una vez voy presentando al señor Marx Caudillo, que está al otro lado de una dirección IP, para no perder tanto el tiempo en tanta presentación. Marx.
Hola, ¿qué tal, Sprox? Muy bien, porque pues, hay harto contenido, como ya adelanta el Graf.
Sí, exactamente. No, hay muchísimo, muchísimo que platicar. Oyeron muchas cosas. Marx sí terminó de ver Sabrina, eso creo que fue una buena noticia. pero bueno.
Tú eso, vi Hellboy.
¿Viste Hellboy? Eso todavía es peor, pero bueno, en fin. Solamente antes de arrancar, hay que recordarles Facebook, Twitter e Instagram, nuestras principales redes sociales, porque ahora todas las demás las mandamos a la fregada. De hecho, decidimos, realmente la historia fue que nosotros decidimos cerrar el Google Plus, ¿no? Y Google Plus dijo, no, como ellos se van, cancelamos todo. Entonces... pues esa fue la verdadera historia del Google Plus. Pero bueno, en fin. Y pues bueno, también este podcast, no sé cómo le esté, cómo haya dado usted con él, pero puede estar usted a través de YouTube, a través de iVoox, de Podbean, iTunes, Spotify y ya no sé ni en qué otra cosa. Por ahí el otro día estoy investigando que también hay algo que se llama Google Podcast, pero no sé si alguien ya lo subió, porque después me he dado cuenta que el podcast aparece en lugares donde nunca me imaginé que iban a estar. Entonces, bueno, en fin, como sean. Pues bueno, ya después de todo esto, pues vamos a darle. Vamos a darle arranque ya formal a este podcast.
La Cueva Reseña.
Que nos lleve el Averno. Híjole. Spoiler alert, sí está del Averno. Ay, bueno, híjole. Salí desangelado, Max, de la función. Salí muy triste. Mira, voy a hacer un paréntesis cultural, primera instancia. No soy fan de las películas del Toro tampoco, ¿eh? Yo sé que mucha gente sí es muy fan de las películas del Toro. Yo particularmente no soy tan fan, al grado que básicamente hace menos de 3 semanas vi la segunda parte de las películas de Del Toro. O sea, vi la primera y como que no me encantó. Y pues bueno, pues aquí estamos hablando justamente de Hellboy, ¿no? Bueno, estreno. Pues es que, híjole, es que sí es el estreno desangelado de la semana, la verdad. Digo, a mí me decepcionó mucho, ¿no? Eso creo que es... es la realidad, ¿no? Es... y pues un reboot, ¿no? Lleno de buenas intenciones, ¿no? Pero pues de buenas intenciones está pavimentado el infierno, ¿no? Entonces, que nunca mejor aplicado el término, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin. Pues al final está llegando Hellboy. David Harbour deberá enfrentar una amenaza que podría poner en riesgo a la ciudad de Londres e inclusive el mundo si es que no detiene a la hechicera Nimue, que es la reina de sangre, o mejor conocida en vida real como Mila Jovovich, que pues bueno, está a punto de regresar a la vida. Sin embargo, el destacado agente de la BPRD, el Buró de Investigación para la Defensa Paranormal por sus siglas en inglés, deberá librar una serie de obstáculos en su misión y enfrentar el despertar del mismísimo infierno en la Tierra. La verdad, no soía mal la película. creo que mi reseña...
La película se plantea en los primeros 10 minutos.
Sí. Bueno, es que, bueno, ya vamos a empezar con las hostilidades.
No, pues es que es imposible realmente. No podemos echarle porras a lo indefendible, la verdad.
Mira, lo que pasa es que creo que tocaste ya el primero. O sea, el planteamiento son los primeros 10 minutos y la verdad es que el planteamiento de la película no es malo. O sea, la verdad, el planteamiento de la película es muy bueno y realmente es una trama a la Hellboy, sinceramente, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante. Sin embargo, creo que, pues, esta franquicia, ¿no? O sea, para empezar, es la más reciente franquicia que tiene que entrar bajo el tratamiento del reboot, ¿no? Entonces, eso creo que es, primer detallito, ¿no? Y que aparte, como lo estamos mencionando hace unos cuantos instantes, también tiene este problema de que depende, bueno, viene bajo el escrutinio, ¿no? De las películas anteriores y sobre todo por este fanatismo, ¿no? Que existe con Guillermo del Toro en específico.
Y aquí también, ¿no? Principalmente.
Pues es que aquí, o sea, es, mira. Es que creo que particularmente del Toro es uno de esos directores de que como le costó mucho trabajo llegar a donde tiene que estar, ¿no? Tiene un culto muy grande, ¿no? Y digo, y lo comparo porque creo que el fenómeno es muy similar a Marx al fenómeno se me fue el nombre. Bueno, pero empezando, pues, digo, hay muchos fanáticos. Bueno, más bien, dentro del mismo género de Del Toro, pues es como lo que pasó con Pacific Rim, ¿no? Por ejemplo.
Ok.
Sí, sí. Creo que es el comparativo. O sea, lo que pasa es que, si bien, ¿no? Y me queda claro que esta, pues es una obra de Mignola, ¿no? Para empezar, de Mike Mignola, que es el creador justamente de Hellboy, pero. Como que de alguna u otra manera Del Toro tuvo ese acierto de apropiarse de las películas, ¿no? Y de hacerlas propias, ¿no? En ese aspecto. Y entonces, evidentemente, creo que ya de entrada tienes este escrutinio, ¿no? Innecesario. Más aparte, pues si le sumas el factor culto a Guillermo del Toro, pues también es complicado, ¿no? O sea, eso creo que es un tema que viene. Y aparte, si a eso le sumas, ¿no? Que es una producción que viene, que es una producción, es modesta, o sea, en todos sus aspectos. Hay que mencionar que pues, no cuentan con el presupuesto que llegaron a tener en algún momento con las películas de Del Toro, ¿no? Para empezar, no hay una distribuidora, o sea, no está en manos de una distribuidora monstruo, ¿no? La producción es muy chiquita. De hecho, las productoras, o sea, aquí en este caso la distribuidora es distribuidora exclusivamente, no es productora. Que por ejemplo era lo que pasaba en el caso de Universal. Universal se pone una lana, ¿no? Para promover la película. Aquí no es el caso, ¿no? Entonces se queda con una producción muy pequeña, con distribuidoras muy pequeñas. Bueno, en Estados Unidos, pues sí, Lionsgate todavía considerada como la distribuidora pequeña, ¿no? Todavía. Y pues bueno, la verdad es que el resultado de todo esto, pues no es absolutamente favorable. Creo que esta película, o sea, bueno, algo que creo que muchos fanáticos seguramente de Hellboy van a agradecer es que está perfectamente instalada, ¿no? En este universo del Mignolaverse, ¿no? Como ahora lo llaman, ¿no? Que es, pues, este conjunto de libros, cómics, no sé qué tanta otra cosa han hecho al respecto de todo eso, que pues, son los personajes creados por Mignola, ¿no? Y que, bueno, justamente es publicados por la editorial Dark Horse, y que a su vez comparten un mismo universo, ¿no? De manera muy similar al Miller World, ¿no? De Mark Miller. Así más o menos es el tema. Pero creo que el gran problema, y que de hecho justamente es un poquito lo que estábamos mencionando hace unos instantes, su tema principal es el guión de la película. Su trama, aquí creo que el punto principal es que la trama busca entretener por formulismo, es decir, lo hemos platicado en algunas ocasiones, ¿no? Cuando nos ponemos de repente muy técnicos, ¿no? Del de que cada 15 minutos tiene que pasar algo, ¿no? Pero aquí creo que exageran, porque aquí creo que no son cada 10, 15 minutos, sino es cada 10 minutos tiene que pasar algo. Entonces, es muy apresurada y pasan muchas cosas.
Sí, creo que tocaste un punto que yo también pensaba tocar. O sea, realmente, podrás tener los recursos más pequeños del mundo, pero si no tienes un buen guión, la película no va a ser buena, ¿no? O sea, y creo que este es el mayor ejemplo con Hellboy, porque, pues sí, sí te pone una introducción bastante sólida, así dices, ok, se ve bien, ¿no? Pinta bien.
Pero hasta la introducción es de chingadazo, Max. No te dejan ni respirar, apenas está saliendo la estrella, la cortinilla de la distribuidora se va a negros y luego inmediatamente, a los dos segundos empieza ya a platicarte todo y piensas, dices, bueno, está como curioso, ¿no? Pero es lo que te digo, todo el tiempo la película se siente que está apresurada, ¿no? Que tiene mucha prisa por contar la historia. Y aparte de que tiene prisa por contar la historia, pasan muchísimas cosas.
Está plagada de momentos de acción en los que, sí aportan, bueno, a nivel visual, ¿no? O todo este estético, pues a lo mejor sí, pero realmente no aporta nada a nivel historia, ¿no? Queda muy plano, es como, ok, pues ahí está Hellboy peleando con no sé quién, ¿no? Y pues tampoco no tiene ningún sentido realmente, ¿no? Y como tú dices, no hay ningún respiro, es secuencia tras secuencia tras secuencia tras secuencia. Pues que creo que en lo que más y no estoy diciendo que los efectos, me estoy saltando ya hasta los efectos visuales.
No, espérate, porque eso
también es una maravilla, pero en cuanto a unos detalles de arte o que se jalan desde el cómic, o unos que sí se sacan de la manga, que creo que sí están bien hechos. Sí. Creo que es lo que más le puedo aplaudir a la película.
Sí, exactamente. Sí, la verdad es que el problema principal de la película, porque vamos, pues obviamente sí va a tener un cierto nivel de entretenimiento por lo que estamos mencionando. Pero, por ejemplo, sinceramente, si tú agarras y te levantabas al baño, no, este es el mejor ejemplo de cuando te vas y te levantas al baño a hacer algo, y es el de cuando regresas del baño ya no entiendes ni madres qué está pasando la película. Porque va dando una serie de vuelta de carros demasiado vertiginosa, ¿no? Uh-huh. Porque van pasando muchas cosas y de repente está en un ambiente, después está en otro ambiente, después está en otro ambiente, y es así como de ¿qué diablos está pasando, no? Realmente parece un collage de ideas, ¿no? Que simplemente están hilvanadas, ¿no? De alguna u otra manera, con una comedia hasta forzada, ¿no, Max? Es como muy notorio que la comedia es muy forzada. No niego que en algún momento la película te hace reír, ¿no? Porque sí tiene como, sí tiene algunos chistecillos que te hacen reír. No todo es de Grumpy Old Man, ¿no? Pero la verdad creo que sí está como completamente atiborrada, ¿no? Si a eso le marcamos, ¿no? Este rollo de que continuamente está pasando algo y algo y algo y algo, pues solamente parece demostrar una desesperación por querer darle así un arrancar sobre la marcha una franquicia nueva, ¿no?
Vuelvo a reiterar lo de qué tan forzado se siente todo este reboot, pero no sé, en cuanto a esos detalles, sí tenían todas las herramientas para hacer una buena película. Al menos una buena historia, ¿no? Desde el casteo, de este... Pues no necesitaban de más, ¿no? Yo creo, o sea, creo que David Harbour lo hace bien.
Sí, de hecho era algo que quería destacar, ¿no? Justamente de a nivel de actuación, ¿no? Porque creo que Harbour lo hace lo mejor posible, ¿eh? Es más, te voy a ser muy sincero, a mí creo que me gusta más Harbour. Con todo y que mucha gente se queja del cosplay, ¿no? Del cosplay malo. Uh-huh. A mí me gusta más él que Ron Perlman, sinceramente.
Ándale.
O sea, lo hace muy bien. Y ¿sabes qué? Ahí hay otro detalle. Me gusta mucho el diseño de producción en general que tiene la película. Y cómo se ve él a cuadro como Hellboy. Porque si te das cuenta y si analizamos las, o sea, digo, por ejemplo, creo que con las fotografías es un poquito más fácil verlo, pero por ejemplo la forma de la cara, ¿no? Uh-huh. Está estilizado, está como en el cómic, o sea, es estilizado, no es el traspaso a lo realista como lo hizo Del Toro con Perlman.
Del Toro.
Uh-huh. O sea, porque con todo y todo con Perlman, pues todavía ves su rostro, ¿no? Aquí realmente Harbour no lo reconoces. O sea, esa es la parte, porque el diseño, o sea, la forma en la que tiene marcados los pómulos, la forma en la que tiene marcadas las expresiones, pues son estilizadas. Entonces, eso es lo que...
Volvemos a la fidelidad del cómic.
Uh-huh, exactamente, ¿no? Entonces, esa fue, creo que es la parte que a mí particularmente me gustó mucho, ¿no? Y digo, y aquí obviamente, pues digo, es como... es como destacamiento por default, ¿no? Obviamente, como el único común denominador que tiene toda la película es la presencia de Harbour, obviamente... Por eso luce más que todos los demás. Porque creo que aquí, aquí se me hizo completo desperdicio, la verdad. O sea, creo que Ian McShane, después de todo lo que nos ha mostrado en American Gods, ¿no? En esta serie de Westwood, ¿no? Creo que lo desperdician por completo, ¿no? Mila Jovovich, sí. Pues, salvo que de repente presume cuerpazo, pues realmente, pues la actuación.
No tanto,
pues,
¿no?
No, y no tanto siquiera, ¿no? O sea, y nada más cuando de repente cuando de repente se mueve con nada más con batita, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero en realidad, o sea, no lucen porque no les dan chance de lucir, ¿no? O sea, eso creo que es un... Y en ese aspecto, sobre todo ellos dos, ¿no? Que son los dos de más grande renombre, ¿no? Que aparecen aquí en el reparto, pues pues se quedan ahí como volando también, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto adicional, ¿no? Bueno, vamos a entrar a lo... Pues sí, yo creo que es lo más frágil de la película, ¿no, Max? Son los valores técnicos de la película. digo, si la trama ya es un chingadazo, o sea, ya tenía una trama con los problemas que acabamos de mencionar, pues los valores técnicos no ayudan nada, y sobre todo en una película que aspira a ser blockbuster, ¿no? O sea, porque al final del día es un poquito la idea, ¿no? O sea, no, yo no voy a creer que quisieron hacer Hellboy con la finalidad de que no fuera un blockbuster, ¿no? Entonces, eso...
Pues no.
Sí, no.
No, la verdad no.
Sí, no. O sea, lo podemos poner de la forma en la que uno quiera, pero en realidad es que no es de esa forma, ¿no? Los efectos visuales para chillar. Bueno, no para chillar, creo que tiene algunas cositas, pero sí se nota el bajo presupuesto.
Sí, yo estaba diciendo, o sea, hay momentos en los que sí luce bien y hay momentos en los que, híjole, sí es como...
No, Sí. ¿Sabes? A mí también que me generó mucho escozor el trabajo de dobles de acción y, por ejemplo, de las coreografías y todo ese tipo de cosas en las peleas. Híjole, también muy, muy charrito. Nos quejábamos amargamente de Iron Fist. Esta, pues, va por
no,
ahí.
Si
va por
si
ahí.
Le ganó. ¿No?
Sí le ganó. Sí está. Y detallitos de la edición. O sea, todo este tipo de cosas que... Lo que va pasando es que cuando parece ser que ya vas a tener algo brillante, de repente hay algo que te vuelve a jalar para abajo.
Sí, o sea, porque como dices, hay demasiadas cosas que dices. Uh-huh. Hay momentos, tanto del cómic como, o sea, para los que han leído el cómic o para los que están familiarizados con esta historia, que tú lo ves y dices, ok, entonces ya se va a poner bueno, ¿no? Sí, o sea, hay un momento interesante, porque al menos yo capté tres momentos que dije, oh, pues ya pusieron otra vez mi interés, ¿no? Sí. Pero pues la volvían a regar, ¿no?
Sí, ahí sí mismo. Pero, y es lo que te decía, o sea, hay cosas que van, o sea, que van funcionando, que lo vas, o sea, lo vas viendo, dices, los vas, te jala, te llama la atención y otra vez algo vuelve a pasar, ¿no? O sea, la verdad es que estas fallas son tan constantes que por lo menos a nivel visual, ¿no? Y sobre todo, y volvemos a lo mismo, ¿no? A nivel, estamos aspirando que esto sea un blockbuster, pues continuamente te están poniendo el pie, y realmente todo depende, ¿no? De la vista gorda del espectador, ¿no? O sea, eso creo que es. Creo que eso es así como el punto, ¿no? Que se podría decir. La música de Benjamin Wolfish se me hace completamente intrascendente. Completamente. O sea, creo que tiene posiblemente, así como estirando un poquito la liga, el tema principal de la película, ¿no? El tema de que se llama Big Red, como que lo más destacado, pero de ahí en fuera todo lo demás es soporífero. De hecho, por ejemplo, nos pasó que revisando la. Bueno, más bien, hay que mencionar que la película tiene dos escenas, ¿no? Postcréditos, ¿no? O sea, tiene como un pequeño epílogo, ¿no? Antes de que acabe formalmente la película, tiene como un primer, corte de créditos, ¿no? Hay una escena y hasta el final está la escena, ¿no? Y lo que estábamos mencionando yo, y de hecho eso fue muy generalizado ahí en la función de prensa, es que la música para llegar a la escena post créditos no ayudó absolutamente nada. Era muy, muy desagradable, ¿no? Entonces, ahí es cuando te das cuenta que pues bueno, sí, la música no fue tampoco lo más brillante. Posiblemente, creo que la única excepción, así como destacada a nivel musical, es la selección de dos temas, ¿no? Una sería Rock Me Like a Hurricane, una versión en español de Rock You Like a Hurricane, ¿no? Siempre le cambio, creo que la persona a la que le corresponde el huracán. Rock You Like a Hurricane, que es una versión en español de una banda que se llama Unprotected Innocence. Y pues ya el final de la película, ¿no? Básicamente que aparece la canción de Motley Crue, de Mota Crue, ¿no? De Kickstart My Heart, ¿no?
Ya bien tarde, ¿no?
O sea, ya cuando dices, bueno, está bien, órale, voy a ver una última secuencia chida con música chida, pues ya valió madres, ¿no? O sea, ¿no? Que a su vez, pues, denota el tema de que, pues, no sé si quisieron hacer un score, digo, un soundtrack muy alternativo y la verdad es que no le salió. Entonces, yo me quedé pensando que, pues, este tipo de películas, pues, aguanta, ¿no? Como para poner un London Calling, poner un Muse o alguna cosa por el estilo, ¿no? O sea, yo creo que en una selección musical, por lo menos, también puedes mantener un poquito más la atención, ¿no? De la gente, ¿no? Con ese tipo de cosas. Sí. Pero bueno.
Otra cosa a detallar, la clasificación.
Ah, ok.
Creo que a diferencia de las de Del Toro, esta sí está. Creo que era para adolescentes, mayores de 13.
En Estados Unidos debe ser R, seguramente.
Ajá, aquí llegó como para mayores de 15, la verdad. No parece para mayores de 15, pero bueno, pues sí, está gory, ¿no?
Y de manera gratuita, Marx. Sí, también esa es la otra. O sea, creo que aquí el punto y la observación es que también se me hace que es brutalmente gratuita la violencia de la película. O sea, no tiene como un sentido. Particularmente yo no siento que tenga un sentido, ¿no? La violencia, ¿no? De lo. Y sobre todo lo gory, ¿no? Que lo gory creo que es lo que brinca más, ¿no? De la película. Porque todo lo demás, pues dices, bueno, pues ahí como que pues, sí podría aplicar un B15, ¿no? Por todas las groserías qué dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad creo que ahí el punto principal es justamente el tema del horror, ¿no? O sea, porque sí. Es que, digo, volvemos a lo mismo, o sea, yo creo que exageran de repente, ¿no? En el tema del manejo del gore en esta película. No, es clasificación C, de hecho estoy viendo aquí en cartelera de uh-huh. Cinépolis, estoy viendo justamente que es clasificación C, ¿no? Pero bueno, en fin, digo, y la verdad, muy gratuito, ¿no? O sea, porque de hecho inclusive fue como uno de los puntos ahí como que también comentamos entre los conocidos, que sí, lo gore de la película, pues completamente gratuito, ¿no? O sea, que no aportaba en realidad absolutamente nada tampoco la película, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, híjole, pues es que y si no, mira, es de esas ocasiones donde solamente puedo utilizar el término lamentable, porque mira, creo que en su conjunto la película no es un desastre, pero está muy cerca de serlo.
Sí, o sea, no es una aberración.
De hecho yo lo dije, le mandé el mensaje al señor Caudillo, dice, parafraseando a Marx, la película no es una aberración cinematográfica, pero está muy cerca, ¿no? De serlo, ¿no? Y sobre todo creo que aquí el problema, Marx, de lo que estamos mencionando es, a lo mejor la historia, creo que tratada de otra forma, ¿no? A lo mejor con un poquito más de ritmo, con un ritmo mejor trabajado, creo que hubiera podido funcionar mejor, ¿no? La verdad es que creo que aquí también los valores técnicos empañan constantemente la película, ¿no? Creo que eso es una. Es la única constante de la película, ¿no? O sea, que ya, como decías, ¿no? Ya cuando parecía que algo ya te estaba llamando la atención, de repente, híjole, otra vez la vuelven a defecar, ¿no? Y pues al final del día, y para lamentablemente para la gente de Lionsgate, es que nos hacen preguntar si este reboot tenía que llegar de esta forma, ¿no? En esta forma y en este momento, ¿no? En un momentito donde pues parece que la rebootitis no está a la orden del día, ¿no? Y reboots del reboot, además.
Exacto, ¿no? ¿No? Y creo que ya no es el momento, creo que ya todos hicieron su reboot justo y necesario,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y más cuando tienes un Marvel ahí al lado comiéndose todo lo que sacan, ¿no? Y un DC que está cambiando el juego.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, la verdad, creo que es un tema para la araña, ¿no? Para discutir qué fue lo que pasó con Hellboy. La verdad es que no les fue nada bien en la taquilla, no les fue nada bien en la crítica. Ay, perdón. Ahora sí me está atacando la tos. Híjole, ahorita estaba viendo Rotten Tomatoes, se quedó en 15%. Pero cuando despertaron las reseñas, Marx estaba en 9%. O sea, cuando reaccionaron las reseñas de Rotten Tomatoes, estaban en 15%. Digo, en 9%. No, pues es un madrazo, ¿no? O sea, la verdad es que sí es sorprendente. 15% de la crítica. Mira, la audiencia no le va tan mal, 63%, pero pues está en la línea de está en la tablita, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, pero por ejemplo estaba viendo ahí también que ni en Metacritic ni en IMDb tampoco les ha ido muy bien, ¿no?
Para
entonces,
nada.
Entonces, la verdad, o sea, la verdad es que sí hay muchas cosas ahí que creo que hay que discutir, ¿no? Creo que vuelvo a lo mismo, o sea, sí tiene muy buena intención la película, pero la verdad es que no llega a ningún lado. Entonces, sí, muy, muy decepcionante. Digo, y en ese aspecto no me quedó de otra más que ponerle uno. Que le pude haber estirado el 1.5, sinceramente, pero...
Sí, yo también había pensado lo mismo, pero si la volví a ver, iba a decir uno.
Sí, es que sí. Y es lo que, o sea, por eso quise hacer la acotación de no soy fan de las películas de Del Toro. ¿Por qué? Porque me queda claro que esto, o sea, es una película que va a estar escrutinada, ¿no? Siempre con el tema de Del Toro y si fue buena decisión o no. quitará del Toro para hacer este nuevo reboot, ¿no? O sea, sinceramente, ¿no? Que bueno, la respuesta pues ya en automático es no. O sea, pero pues creo que la película, o sea, la película tenía potencial, ¿no? Pero todas estas vueltas de carro que de repente va teniendo, pues no son las correctas, no son las indicadas, ¿no? Es lo que te digo. O sea, por ejemplo, había secuencias que, por ejemplo, la de los gigantes. Okay. La de los gigantes creo que es una secuencia como muy destacada. Es una secuencia que si no fuera por los efectos visuales, sería una muy buena escena. Porque cuando la estás disfrutando y dices, ay, mira, está muy bien, y la forma en la que pues, está armado como tipo plano secuencia y toda la cosa. O sea, dices, ah, ya, y de repente, pum, vale, el efecto visual todo chairo.
Sí, la verdad, sí le dan la torre.
Entonces le dan la torre, güey. O sea, digo, creo que ese es el mejor ejemplo. Pero eso, por ejemplo, podemos sudar una de las la secuencia final, ¿no? Con los dobles de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene buenos detalles, ¿no? O sea, eso creo que no lo voy a negar. O sea, sí tiene buenas cosas. Por eso sí hay énfasis en el diseño de producción. O sea, a mí el diseño de producción se me hizo una cosa maravillosa. Creo que lo más destacado a nivel de diseño de producción son los ambientes, ¿no? En general de los dibujos.
Los maquillajes.
Bueno, que creo que va un poquito con tanto el maquillaje como el diseño de personajes, ¿no? En ese aspecto. La verdad, eso se me hace maravilloso. O sea, creo que eso es muy, muy destacado, ¿no? Como dices, también el maquillaje se me hace muy bueno, ¿no? En general. Pero fuera de eso, o sea, no le encontré más madera, ¿no? A la película, ¿no? O sea, ya ni por el super fan service, ¿no? De una de las escenas post créditos, ¿no? Que pues, híjole, no sé si lo debemos decir, pero pues bueno, tiene ahí la presencia de un muy reconocido actor para los fanáticos de Spider-Man.
Así es.
Entonces, pues bueno. Marx, ¿hay nerd facts o nos quedamos tan tristes que mejor omitimos los nerd facts?
Es que pues casi toda la película está plagada de muchas referencias a los personajes de en el entorno de Hellboy. Creo que hemos de aclarar eso.
Sí.
Pero
sí.
Híjole, no sé, creo que yo me quedo nada más con uno. Quiero nada más decir uno que se me hizo algo genial. Uh-huh. Fue el personaje de Lobster Johnson.
Uh-huh.
Que es interpretado por Thomas Hayden Church. Okay, se me hizo algo bastante gracioso.
Que era lo que estábamos platicando hace unos instantes, ¿no? Justamente.
Sí.
Entonces, sí, yo, y luego, pues sí, pues que ahí sí no hay ni qué decir, ¿no? Con este tema de esta película muy desangelada, la verdad. Digo, vamos, pues, por eso decía la acotación de no soy fan de las de Del Toro, pero pues sí nos hace preguntar de qué hubiera pasado si se hubiera quedado Del Toro, ¿no? O sea, la historia de siempre, ¿no? El hubiera.
Y bueno, es muy probable que se vea la intención de una secuela. Dudo mucho que llegue a haber una secuela de esta versión. Pero sí, pues no. Igual que Golden Army, ¿no? Se va a quedar inconcluso.
Se va a quedar inconcluso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues vean. Fin. Ni modo. Carpetazo a este tema.
Noticias.
¿Por dónde vamos a empezar, Caudillo? ¿Por dónde te gusta que empecemos? ¿Por Celebration?
Pues yo creo que sí, ¿no? Pues fue lo que llenó todo el fin de semana, ¿no?
Lo que llegó todo el fin de semana. Bueno. No, me parece que creo que es un gran golpe. Bueno. Rise of Skywalker es el nombre del episodio 9 del Star Wars. Se mencionó mucho el tema de... Bueno, había un poquito de expectativa, ¿no? Por este panel. Que me llamó muchísimo la atención lo que dijeron en el panel, Max, de justamente el episodio 9. Que pues Stephen Colbert estaba hasta como medio molesto, ¿no? Porque decía, pues, ya entendí. O sea, me invitaron para que hiciera preguntas para que no me contestara nada.
O sea, así es.
O sea, creo que fue. No sé si Stephen Colbert era la persona correcta para llevar este panel del Celebration. Digo, me refiero
que no,
Es que Stephen Colbert es muy fan de Star Wars. Sí. O sea, pero muy, muy, muy fan de Star Wars. Entonces, como cualquier fan, quiero pensar que Stephen Colbert pensó en preguntas que haría cualquier fan de Star Wars, ¿no? Y que evidentemente no le contestaron nada. Nada. O sea, salvo posiblemente el que el lightsaber de Luke Skywalker continúa con vida. Bueno, ahora oficialmente y para Lucasfilm ya es el lightsaber de
Rey.
De Rey, ¿no? O sea, para niveles de mercadotecnia es el lightsaber de Rey. Pero ella, o sea, lo único que sí adelantaron y que también ella hizo mucho en hincapié de que no significa absolutamente nada, ¿no? Y que no es tampoco una revelación de la trama ni nada, era justamente la existencia de ese lightsaber. Fuera de eso, Marx, no se dijo absolutamente nada, pero nada de a tiro de nada. El teaser presentado, que fue posiblemente una de las cosas más comentadas también de esta semana, pues el teaser no muestra gran cosa, excepto el regreso de Palpatine.
Así es.
O sea, es lo
pequeños de pequeños sí. detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Rey el Sable, que fue una controversia de que después de lo que sucedió en The Last Jedi, uh-huh. el mismo caso de Kylo regresando otra vez a hacer todo esto después de lo de Snoke, y pues bueno, la gran revelación es, pues, híjole, ves la estrella de la muerte y escuchas a Palpatine al final, es como...
Uh-huh. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, la verdad es que, o sea, el trailer tiene como muchas cositas. Creo que es muy llamativo, o sea... La verdad, ¿no? Es como fue la gran sorpresa. Ver a Ian McDermott durante el panel también fue bastante, bastante sorprendente, ¿no? Pues al final del día fue la gran sorpresa, ¿no? O sea, realmente creo que de todo lo que pasó el fin de semana, creo que fue la gran sorpresa, ¿no? Pues hay un personaje nuevo, ¿no? No me puedo acordar ahorita cómo se llama.
Dio, el androide.
Bueno, está el droide Dio, no, pero también que de hecho una chica,
ya sé quién.
Morenita, ¿no? No me puedo acordar ahorita ni Naomi algo, pero no me puedo acordar exactamente.
Sí. Yana en la película.
Exactamente, Yana. Pero por ejemplo, me llamó la atención de que las contrataciones muy sonadas de Kerry Russell y Matt Smith, que se dicen que son en papeles clave, no estuvieran en el Celebration, por ejemplo.
Así es.
Y que ni siquiera aparecieron en el panel, ni en el teaser, ni nada. Y también hay un cierto feeling, Marx, de que van a mandar a la fregada el episodio 8. O sea, sí, que va a haber muchas cosas del episodio 8 que las van a desaparecer. El tema del casco de Kylo Ren. O sea, todo este tipo de detallitos que no me encanta. O sea, no me encanta ese rollo de ya la cagamos, ahora lo vamos a recuperar como de lugar.
En la marcha, exacto.
En la marcha. En el último episodio. Eso como que no me terminó de encantar. O sea, sí fue así como de... What the hell? O sea, ¿por qué no? O sea... Se me hace una... Si me preguntas, se me hace una falla brutal, ¿no? De parte de Lucasfilm, ¿no? O sea, ok, sí, pero... O sea, lo voy a decir. Voy a aplicar la del pollito, ¿no? Se tenía que decir y se va a decir. Star Wars no va a sobrevivir. Star Wars no ha necesitado al grueso de la gente para sobrevivir todos estos años. Star Wars ha funcionado a partir de los fans y de los fans de hueso colorado y de los fans que les puedes dar caca
y la van a comprar.
Y que de todas maneras van a aceptar, van a criticar, van a decir, van a repelar, pero van a estar al pie del cañón, ¿no?
Exacto.
Mucha de esta gente que que ahora con estas películas de Star Wars dijeron ya no más Star Wars. Star Wars me vale 3 kilos de reata. Star Wars es una porquería. Ya no más Star Wars. Destruyeron mi infancia. Todas esas personas no son las personas que han consumido Star Wars todos estos años y que han hecho funcionar o que la maquinaria de Lucasfilm continúa funcionando. La gente que estaba en el Star Wars Celebration es la gente. Es la gente de tropa. ¿A qué me refiero? Es la gente que siempre ha estado fiel a las películas. No va a ver las películas porque sea una moda.
Es porque les gusta.
Es porque les gusta.
Parte de su vida.
Se murió Chewbacca. Todo el mundo se encabronó porque se murió Chewbacca, pero todo el mundo seguía comprando los libros de Star Wars. ¿No? O sea, que había inconsistencias en la historia. No importa, la gente seguía comprando las cosas. O sea, vamos pues, o sea, creo que ese es el punto. Y dar este vuelco, así como el de, bueno, Star Wars, o sea, el episodio 8 ya lo descarto. O quiero así como corregir cosas del episodio 8, como que no soy del todo muy fan.
Sí, o sea, creo que es un punto muy acertado. Hay que recalcar de que para los que ya nos han escuchado así demasiado en el programa, pues sí nos agradó demasiado The Last Jedi, pero tampoco somos unos defensores a capa y espada de ese episodio. No, demasiados problemas también.
De hecho, lo hemos mencionado que Canto Bight es indefendible, ¿no? O sea, creo que el tema sí. De Canto Bight. O sea, hay muchas cosas que pueden o no gustarte y que dependen mucho del gusto. Canto Bight es indefendible, ¿no? O sea, es una historia, es una trama innecesaria, es una trama que no le aporta nada. Me da la impresión que no va a generar absolutamente nada, ¿no? Y que inclusive el personaje de Benicio del Toro nada más estuvo ahí como. Nada más ahí. O sea, ni siquiera
va a tener un disquelando.
Sí, o sea que no va a tener una repercusión más fuerte en este episodio, ¿no? Entonces, son todo ese tipo de cositas, ¿no? Pero la verdad, o sea, a mí particularmente The Last Jedi me sigue gustando, me sigue emocionando mucho con todos los temas que tiene la película. Se me sigue siendo muy emocionante, se me sigue siendo uno de los mejores scores del John Williams, ¿no? Y la verdad digo, esa, creo que son como observaciones ahí, pero pertinentes.
Pero claro, o sea, retomando exactamente lo que me estabas diciendo, es sí, a nivel producción es terrible, ¿no? O sea, querer reemplazar todo, darle a todos esos fans, detractores, haters, o que pues ya no quieren estar con, o sea, darles, pues bueno, regreso todo lo que me repelaste. No, sí, o sea, creo que esa tampoco es la opción, ni George Lucas complació a los fans en las precuelas.
Pero con todo y todo, Marx no los complació al 100%. O sea, porque la gente seguía repelando todavía en el episodio 8, digo, del episodio 3, ¿no? Por ejemplo. O sea, de muchas cosas. Y seguía repelando de Jar Jar. O sea, seguía repelando todo ese tipo de cositas, ¿no? O sea, entonces, la verdad, o sea, tú puedes tener errores. No, pero de alguna u otra manera tampoco te puedes poner en el plan de no, pues a la fregada, ¿no? O sea, vamos a darle gusto al público, ¿no? Eso no fui muy fan de eso. Digo, porque si esas vamos, que regresen todo el universo expandido, ¿no? O sea, perdón, o sea, si se trata de complacer a los fans, que nos devuelvan el universo expandido. Sinceramente.
Pues. Qué bueno que toques ese tema, o sea, retomando el universo expandido, pues lo que se fusilaron de Palpatine es Dark Empire.
Es Dark Empire, exactamente. O sea, eso es básicamente. No, y si a esas vamos, entonces que restauren todo lo que tiraron a la basura de Dark, de ¿cómo se llama? Que restauren absolutamente todo lo del universo expandido, ¿no?
Sí.
Y, o sea, que nos devuelvan todas las cosas, todas las historias que nos han gustado, todas las historias que se han generado muchísimos fanáticos, ¿no? Crimson Empire, Dark Empire, Heart of the Empire, todas esas historias, ¿no? Que eran, pues eran construcciones, ¿no? A partir de alguien, ¿no? Y que, pues, al final del día, pues, no las avaló Lucasfilm al cielo, por cierto, ¿no? O en este caso, cuando dijeron, ¿no? Pues, bueno, cuando pusieron la oficina del canon, ¿no? Con con Pablo Hidalgo y que mandaron toda la fregada, ¿no? Si a esas vamos, y, o sea, pues que le devuelva al universo expandido, ¿no? A los fans, ¿no? Entonces, o sea, creo que más que al público, ¿no? O sea, yo me queda claro que sí, pues el grueso del público va a generar, pero yo no sé si Star Wars te pueda dar esa flexibilidad, ¿no? De tener, o sea, un mainstream como lo logró Marvel, por ejemplo, ¿no?
Sí, okay. Muy, muy, muy buena observación.
O sea, no, yo no sé si, yo, o sea, porque con todo y todo, Star Wars sigue siendo de nicho, Star Wars sigue siendo ciencia ficción, ¿no? Bueno, no ciencia ficción, space opera, ¿no? Porque los fans de Star Trek, los fans de Star Trek se rasgaron las vestiduras cuando dices que Star Trek es ciencia ficción, ¿no? Pero, o sea, son productos que al final del día no los consume todo el mundo. Y además es que el efecto space opera, por mucho que trates de contar diferentes historias, siempre va a estar presente, ¿no? A diferencia de Marvel. Tú puedes contar historias, tú puedes encontrar diferentes historias de los personajes de Marvel y no necesariamente todos van a tener el mismo sazón, ¿no? Entonces, pero bueno. Fin. Ok, pues bueno.
Pues ya para cerrar lo de Star Wars, no, pues, también bueno, estuvo el.
Nos falta un chingo, cabrón. Espérate, cabrón.
Ah, bueno, Alan Tudyk. Para el...
Ah, bueno, no, para no, del trailer.
Del episodio 9.
Ok, del episodio 9, ok.
Les dejo de tarea por si quieren adentrarse más y saber más del emperador o cosas por el estilo, y que es canon actual, súper reciente. Léanse de Chuck Bendig, Aftermath. El fin del imperio.
El fin del imperio. No sé, me acabas de dejar la espinita, Marx, de si tenemos que hablar en alguno de estos programas de Dark Empire.
Sería un buen programa,
sería
la verdad.
Muy buen programa, la verdad. O sea, sería muy, muy buen programa. Y sería un cómic que sí me gustaría hablar en estos. Sí me gustaría hablar de Dark Empire en algún punto, justamente. ¿No? Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo. Vamos a consultarlo por la almohada, pero bueno, vamos a continuar. Alan Tudyk regresa como K2SO2 en la serie de Cass and Andor, que todavía no tiene nombre, pero seguramente se va a llamar Cassian Andor, ¿no? Seguramente, ¿no?
Cassian, ¿no?
Se están quebrando un chingo la cabeza con los nombres de las series de televisión, ¿no? Entonces, yo creo que se va a llamar Cassian Andor. Adicionalmente, también... es una buena noticia, porque creo que el personaje, la verdad, es que le mueve muy bien. No, eso creo que
es entrañable.
Es entrañable, es un gran personaje. Y, o sea, fue un consentido automático de la afición, justamente en Rogue One, ¿no? Entonces está bien. Revelaron fotografías, imágenes, el logotipo. Pues hubo un teaser que, pues bueno, nada más se vio de manera local ahí en el Celebration de The Mandalorian, ¿no? Entonces, y no sé. No sé tú qué opinas, Mart, pero se ve re buena.
Híjole, las imágenes están brutales. Oye, híjole, o sea, es que para una serie está muy bien, ¿eh?
¿Sabes qué? También hay otra cosa, Mart. Es que Pedro Pascal le sube un chingo los puntos a la serie. Sí. ¿Eh? O sea, pensar que vas a tener a Pedro Pascal en la serie sube muchísimo, muchísimo los puntos, la verdad. Eso creo que es una observación muy, muy importante. La verdad se ve muy bien. John Favreau se ve muy emocionado en el proyecto, ¿no? Que eso también ayuda muchísimo, ¿no? con este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver justamente cómo se adelanta, ¿no? Pero bueno. Y también nos presentaron el trailer de Clone Wars, ¿no? La séptima temporada de Clone Wars, que básicamente por lo que nos están platicando es un regreso suave de Ahsoka a las Clone Wars, ¿no?
Así es.
¿Por qué digo suave? Porque pues técnicamente no es parte de la Orden Jedi. Según lo que sabemos a través de Rebels, pues ella nunca regresó a la Orden Jedi. Y eso significa que posiblemente pues todo lo que está haciendo ahorita en esta nueva temporada pues será cuasi clandestino, ¿no? Y por lo que se ve en el tráiler, es única y exclusivamente centrado en Ahsoka, con la finalidad de contar qué fue lo que pasó durante las Clone Wars, ¿no? Y posiblemente ahora sí que sea el puente final, ¿no? Entre esta versión de la animación de Clone Wars con las películas, ¿no?
Sí, con el episodio 3.
Con el episodio 3, ¿no? Entonces eso creo que...
Que fue lo más esperado y criticado.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, a mí no me desagradaron las animaciones anteriores. De hecho, creo que las animaciones anteriores de Gandhi Tartakovsky se me hacen muy buenas, sinceramente. Sí, sobre todo la segunda... la segunda tanda, ¿no? Es que sí. Dicen que Season 1 y Season 2, pero técnicamente era como una misma historia, ¿no? En sí. Que básicamente, pues, es 2 horas de animación, ¿no? Y realmente la chida, la última temporada, ¿no? Entonces, eso creo que se oye muy bien. La verdad, se ve muy bien. Se ve que pues han aprendido todo lo que Dave Filoni ha aprendido, todo lo que ha podido, no solamente de Clone Wars, sino también ahorita de esta nueva temporada y digo de la serie de Rebels. Y esto parece ser que es el es el último gran proyecto de Filoni, ¿no? Pero vamos a ver si no dice algo más Filoni adelante, ¿no?
Exacto, y tiene un buen cierre, ¿no? Vuelven a utilizar el color rojo, ¿no? En el logotipo.
En el logotipo, sí.
Y pues bueno, ¿quién supo mejor explotar a Darth Maul que después del episodio 1? Filoni, pues
sí.
Filoni.
Sí. Y qué curioso, ¿no? Porque pues nos van a seguir contando la historia de Darth Maul también, ¿no? Entonces eso también. O sea, ya nos contaron el final, ¿no? Pero nos sigue faltando ese pedazo entre lo último que vimos en Clone Wars y lo que vimos en Rebels, ¿no? Entonces, la verdad, es muy acertado. Bueno, y no sé si vayan a meter ahí en el Inter algún tipo de guiño o un tipo de enlace con lo que vimos brevemente en Solo, ¿no?
Entonces, así es, también, o sea, ahí todavía tiene un poquito de gas,
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno. Y Marx, esta noticia no generó tanta atracción. Bueno, estuvo el tráiler del videojuego también,
Jedi Fallen Order.
Fallen Order, que se ve bastante bueno, ¿no? Eso sí es como mucho más gamer, pero por eso creo que está muy bien. El señor Caudillo seguramente sí le palpitó la pepita. ¿No?
Sí, la verdad, es pasando la Orden 66 en el episodio 3 y antes del episodio 4.
Sí, exactamente, ¿no? Y la que no mucha gente le dio atención, y por eso vuelvo a lo mismo. Perdón, yo si usted es de ese grueso de personas que nada más ve las películas de Star Wars por moda, de verdad, discúlpeme, o sea, perdón, no lo estoy diciendo en un plan de es nuestra droga y nosotros la consumimos y pues no me importa si a usted le gustó o no. La verdad lo digo porque esta noticia es una noticia del tamaño del mundo y no fue la noticia que ya acaparó la atención de la gente. Kathleen Kennedy le reveló a MTV News que se está desarrollando una película de Knights of the Old Republic. Para los que no saben de qué carajos estoy hablando y por qué les vuelvo a insistir de que Star Wars funciona con sus fans. Knights of the Old Republic es un juego RPG de la época del Xbox. Ni siquiera del 360, del primer Xbox. Que fue aclamado por la crítica. Es un gran juego. Es un gran, gran, gran juego. Y que básicamente hablaba de la Orden Jedi hace muchos millones de años, ¿no? En el pasado, ¿no? No tanto, ¿no? Creo que me la mamé, pero...
Pero sí
tiene unos cientos cuantos de años atrás de los eventos que vimos en Star Wars, en las películas originales, ¿no? De Star Wars, ¿no? La trilogía original. Es un gran juego, es un muy, muy buen juego. Tenía, pues, este clásico tema de que podías hacerte muy bueno o muy malo, ¿no? Entonces, era en realidad es un gran, gran juego, ¿no? Tuvo una segunda parte, ¿no? También no recuerdo haber jugado mucho de ella.
En la misma plataforma también.
En la misma plataforma. Pero el primer juego era una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, Kathleen Kennedy justamente a MTV News les reveló que sí está en desarrollo. Que supongo que es un poquito el rollo que traen de que tienen muchas cosas en desarrollo, pero creo que se van a ir única y exclusiva. Entre que están esperando, ¿no? Que pase el episodio 9. Y ver la reacción al episodio 9, esperarse a que cómo le van a empezar a ir a los shows, ¿no? En Disney Plus, y todo este tipo de cosas. Creo que se están yendo un poquito con pies de plomo y no aventar las cosas como confeti, ¿no? Creo que por ahí va, creo que por eso va, pero la verdad, esto es una noticia del tamaño del mundo, esto, Max. O sea, Knights of the Old Republic tiene una cantidad de fans, ¿no? Dentro del mismo complejo nerd, ¿no? Que de verdad es sorprendente, y por eso me llamó mucho la atención de que no fuera, no fuera el encabezado de 8, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, es un muy, muy buen juego, es un muy buen setting, y es un setting que te permite explorar todas las cosas sin la necesidad de embarrarte, ¿no? Con los Skywalkers, sin tener que embarrarte con el emperador, sino de tener, o sea, tienes muchísimas más opciones, ¿no? Que estar caminando sobre lo ya caminado, ¿no? Porque básicamente lo que hemos visto, Max, ahorita con las nuevas películas es básicamente caminar sobre lo ya caminado.
Exacto.
¿No? O sea, donde ya dejaron las huellas, ahí vas siguiendo las huellas, ¿no? Porque al final del día, pues los episodios 7, 8 y 9, pues al final del día continúan siendo. Que ojo, eso también es otro de los grandes temas. Es. Pues, supuestamente te están contando una historia de los Skywalker, pero no sabes por qué te están contando esa historia. O por lo menos no todavía, hasta el momento todavía no sabes por qué te la están contando. Entonces, o sea, entonces son tipo de detallitos, ¿no? O sea, creo que el gran punto de esta película es que nos expliquen por qué estos tres episodios sí tienen que ver, ¿no? Con la saga de los Skywalker, ¿no? O sea, eso creo que va a ser un punto importante. Pero, por ejemplo, en el caso Rogue One, pues es la Estrella de la Muerte. O sea, ya estaba caminado, ¿no? Solo, pues es Han Solo, pues ya estaba pisado, ¿no? Entonces, de nuevo. Entonces, el explorar otras cosas, que es un poquito también creo que lo que la ventaja que va a tener The Mandalorian. O sea, The Mandalorian no va a tener que estar pisando sobre ese tipo de cosas. Sí, o sea, sí parte sobre el legado de Boba Fett, ¿no? O sea, de este fanatismo que se genera desde la raza de Boba Fett, pero al final del día tiene personalidad propia. Entonces, creo que son cosas muy importantes, pero Knights of the Old Republic empiezas con chones nuevos. O sea, es muy fácil. Tienes a los Sith, tienes a los Jedi y todo lo demás vale madres.
Así es.
O sea, todo lo demás tienes carta abierta.
Y que luego se continuó el juego de cierta forma en PC con el juego de Star Wars The Old Republic. Y que todavía sigue teniendo actualizaciones hoy en día. Entonces, hay un buen potencial ahí en el antes de todos los episodios.
Pues sí, exactamente. Bueno, ya pasando a otros temas, Marx, híjole, esta acaba de suceder hace unas cuantas horas, justamente que estamos grabando este podcast. Parece que fallece Monkey Punch, que es el creador de Lupin III. ¿No? Bueno, Lupin, ¿no? Técnicamente debe ser pronunciado Lupin, pero en japonés sí le ponían el Lupin, ¿no? Entonces, Kazuhiko Kato, el nombre real justamente de este mangaka, pasado 11 de abril apenas se reveló la noticia, falleció a los 81 años de edad de neumonía. Si usted no ha visto Lupin III o Lupin III, pues hágase un favor, ¿no? Y aprenda un poquito de manga. De verdad es uno de estos, es como estos clásicos, ¿no? Tanto del manga como del anime. Que la verdad valdría muchísimo la pena que le dieran una revisada. Originalmente este proyecto inició publicaciones en 1967. Pero pues ya cuando brincó como muy a la fama la franquicia fue cuando se convirtió en anime en 1971. Y todavía hasta la fecha se están produciendo algunas películas justamente de este personaje. De hecho, la más nueva película se estrena el próximo 31 de mayo. Entonces, ¿para qué no digan?
Qué triste que no la vio.
Sí, la verdad es que. Pues digo, son de esas leyendas, ¿no? Y sobre todo. Bueno, son leyendas, ¿no? Dentro del manga, dentro del anime. Pero todavía se vuelven un poquito más grandes por el hecho de que son personajes que pasaron las fronteras de Japón, ¿no? Porque me queda muy claro que en Japón hay mucho talento, ¿no? Y hay muchísimas cosas, pero realmente hasta que se rompe auténticamente la barrera, ¿no? De que es un producto japonés, ¿no? Y que fuera, ¿no? De la isla ya ubican justamente a estos personajes, creo que ya es el momento en el que se vuelven como un poquito más entrañables, se vuelven un poquito más de internacionales, ¿no? Y al final del día también ganan un enorme fanatismo, ¿no? Digo, pregúntenle a Dragon Ball, ¿no?
Entonces, okay. Ah, claro.
Pero bueno, en fin. Why the Last Man se queda sin showrunners, Marx. Anoche creo que había mucha confusión sobre este tema porque, pues primero salieron salió Aida Kroll, ¿no? A nombre de Michael Green en su Twitter a compartir un pequeño comunicado donde básicamente se mencionaba de que FX, la compañía FX, ya no iba a continuar con el proyecto en el formato en el que se estaba planteando originalmente, y se leía en automático que esto significaba que estaban cancelando la serie, ¿no? O sea, nota cultural, o sea, el piloto lo ordenaron apenas en el mes de febrero. O sea, bueno, perdón, el piloto tiene más de un año que lo pidieron. La serie dieron la orden de serie hace 3 meses. Eso estaba, pero bien, eso sí estaba así como de, ¿qué diablos está pasando? A ver, explíquenme de nuevo qué demonios está pasando. Entonces, cuando sucede eso, todo el mundo entró en shock, ¿no? Ya después se explicó que no, o sea, el show no se está cancelando, sino simplemente pues es una separación con los showrunners y que aparentemente FX todavía tiene intenciones, ¿no? De mantener este proyecto. Hay que mencionar algo, y también eso no sé qué tanto sea el tema que afecte a Marx. Es una producción de FX, pero que va a estar bajo control de Warner Brothers.
Y sí, debo admitir que es buena noticia el saber que esto va
a continuar, ¿no?
A continuar, pero al mismo tiempo son trabas, ¿no?
Sí.
Para una preproducción.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, digo, lo que pasa es que aquí es donde van a empezar, digo, por ejemplo, me queda muy claro, por ejemplo, ahorita, pues Fox, o sea, la cadena de televisión Fox, pues está concluyendo su trabajo de relación con Warner Brothers, ¿no? Con la conclusión de Gotham, no tiene tanto problema. Pero esto básicamente es un proyecto nuevo que entraría bajo la cadena FX, ¿no? No sé si sea producción de FX Networks, ¿no? Que pues eso entraría bajo la ala de 20th Century Fox. Ya entendieron por dónde va el tema. Y no sé qué tanto pueda llegar a ser un conflicto de intereses entre Disney y Warner.
Entonces, y sí,
O sea, digo, es temita, ¿no? Es temita, pero porque sí, me queda claro, FX Networks, o sea, FX, la cadena, Networks, pero creo que es FX Productions, ¿no? FX Productions sí ya es, forma parte, ¿no? Del conglomerado de Disney, ¿no? Y eso nos estaría llevando a pues un pleito de intereses, ¿no? Pero bueno, en fin, voy a mencionar que, híjole, esta serie parece que se niega, ¿no? A ver la luz, ¿no?
Entonces, la luz, sí.
En fin, pues yo creo que esto nos da pauta a hablar de los $6.99 que vamos a pagar hasta 2021, Max.
Híjole, y si me veo pagándolos con gusto,
Mira, bueno, vamos a hacer, ya Disney Plus levantó, bueno, Disney levantó el velo, ¿no? De lo que será el Disney Plus. Y pues mencionó que lo estarán lanzando en Estados Unidos a partir del 12 de noviembre de 2019. Tendrá un costo de $6.99, ¿no? Que es la mitad del precio de lo que cuesta Netflix. Para empezar, eso chingadas, ¿no? Eso, o sea, es. Claro, y es obtener todo el catálogo Disney. Con lo que corresponde, o sea, con lo que implica el catálogo de Disney. Porque no nada más son las películas de Marvel, no nada más son las películas de Star Wars.
O sea, no. Todos los clásicos, todo lo animado, todas sus series,
las series, Max, las películas live action, y Disney tiene películas live action para aventar para arriba.
Así es.
O sea, estas películas se han perdido en el tiempo por X o por Y razón. Pero, por ejemplo, todas las películas de Herbie, digo, yo sé que todo el mundo ubica la de Lindsay Lohan porque fue la más, fue la última.
Pero tú, ¿no creerás que vi las viejitas? Nada más.
Bueno, no, tú eres un caso excepcional, güey. Pero, o sea, pero, por ejemplo, pues creo que son tres o cuatro películas, ¿no? De las viejitas de Herbie, ¿no?
Son tres, ¿no?
Son tres, pero había una serie de televisión de Herbie. Estaban todas las. O sea, hay una colección gigantesca de películas de Jodie Foster.
Sí, es cierto.
Digo, por ejemplo, la más famosa es Freaky Friday. Pero hay muchas películas de justamente de Jodie Foster, ¿no? De niña, literalmente, ¿no? Era niña Disney, de acción viva, ¿no? Como estamos mencionando. Están pues, todas esas películas, Marx, que habíamos mencionado. Es más, creo que, si no me falla la memoria, creo que en algún momento de las historias hicieron una película del zorro, ya lo habíamos platicado, ¿no? Esta película de que es un favorito personal mío, ¿no? Black Hole, ¿no? Que es el agujero negro, el hoyo negro, no se me acuerdo cuánto. Que ahora como que con el tema de la fotografía del hoyo negro, como que de repente alguno que otro se acordó de la existencia de esta película. Tron, ¿no? Ahí está la película del.
Son cuatro de Herbie, ¿eh?
Sí. Ah, sí son cuatro de Herbie.
Sí, ya lo busqué.
Ah, ok. De las clásicas.
Sí.
Ok. Entonces, había también una de. Ay, era un rollo como de dragones. Aquí en español se llamaba Verdugo de Dragones, pero no me puedo acordar ahorita cómo se llamaba. Dragon Slayer, supongo que se llamaba en inglés, ¿no? Pero, había muchas cosas, ¿no? De Buena Vista Films, ¿no? De Buena Vista Studios, ¿no? O sea, de distribución. Entonces, todo ese tipo de cosas los va sumando, más aparte de los clásicos animados, las animaciones, todo ese tipo de cosas, el catálogo se va haciendo gigantesco, ¿no? Digo, a mí me da cosita, ¿no? O sea, poder volver a ver Tron Legacy, por ejemplo. A mí digo Tron Legacy, Tron Uprising, perdón.
Tron.
Tron Uprising. O sea, a mí me emociona mucho. Durante un tiempo estuvo en Netflix, pero lo quitaron. Entonces, a mí me emociona mucho esto. Más aparte, y perdón que se los diga, yo sé que México es muy fanático de ellos, pero también los Simpson. Que los Simpson están. Es. O sea, los Simpson tienen una cápsula bien extraña en el servicio de streaming. Los puedes ver en vivo a través de la aplicación de Fox, pero no se pueden ver on demand. Por ejemplo, también ya se mencionó que, por ejemplo, tanto Hulu y Disney Plus van a tener custodia compartida, por ejemplo, de Family Guy, por ejemplo, también otro ejemplo, ¿no? Y pues si a eso le vamos sumando las películas de Pixar, le vamos pegando las películas de Lucasfilm, le vamos sumando todo eso, más aparte el catálogo de 20th Century Fox.
No, es una monstruosidad.
Es una monstruosidad, o sea, es una monstruosidad. Y obviamente el paso correcto que hicieron y que era algo que habíamos platicado, Max, que tenían que hacer era lanzarlo a nivel mundial, ¿no? La mala noticia aquí en México es que se está mencionando de que podríamos estar viendo esta serie esta plataforma hasta 2021. Razón, motivo, circunstancia, porque se están yendo por la fácil. Se van a esperar a que se venzan todos los contratos que tiene Disney en estos instantes. ¿Para qué? Para que evidentemente puedan existir la plataforma sin un tema adicional o alguna bronca adicional, ¿no? Más adelante.
Así es.
Entonces, la mala noticia pues es que técnicamente pues nos vamos a perder los estrenos simultáneos de algunas cosas en un periodo corto de tiempo, ¿no? Pero pues bueno, si a eso le sumamos pues cosas que ya que también se mencionaron esta semana, ¿no? El lanzamiento de Monsters at Work, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado la semana pasada, la serie de Cassian Andor de Star Wars, también se confirma, ¿no? Que es, en este caso es el tema, ¿no? De WandaVision, ¿no? Que es ya se me había mencionado esta serie de Wanda y de Vision, ¿no? De la Scarlet Witch y Vision, ¿no? También la serie de Falcon y Winter Soldier, ¿no? Y la serie también de Loki. Y también esta semana también se reveló la serie de Hawkeye con Jeremy Renner, donde básicamente el personaje de Jeremy Renner, o sea, bueno, Hawkeye, le va a pasar la batuta a Kate Bishop, ¿no? Entonces, es como...
Pero fíjate, lo importante es que continúan con los protagónicos del universo cinematográfico.
Exactamente, ¿no? Entonces, la verdad es que se ve muy, o sea, la verdad es que el proyecto se ve muy bien. Creo que está muy conciso y pues la verdad creo que será es una gran oferta, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de productos que vas a poder ver por la mitad del costo de lo que te va a costar Netflix.
Así es.
Entonces, pues es el paso correcto y pues vamos a ver qué va a hacer. Y ya nada más para concluir, Max, pues nos van a... Preacher se acaba en la temporada 4. Ya, así tan. La verdad es que yo sé que no la has visto, pero la verdad es que está bien buena. Entonces, es de esas series que la verdad vale muchísimo la pena. Bueno, y ya está nada más porque... Pues porque Batman, Jorah Mormont será Bruce Wayne en Titans. movimiento peculiar, pero bueno, el actor Ian Glen, aunque Ian Glen, que es mejor conocido como Jorah Mormont en Game of Thrones, ahora que están tan de moda el tema de Game of Thrones, ha sido elegido para interpretar a Bruce Wayne en la serie de acción viva del DC Universe Titans. Y pues bueno, lo que sí es que no se menciona si es que en algún momento vamos a ver al señor de Glen con el traje de Batman, ¿no? Pero pues bueno, un Bruce Wayne más a la lista, ¿no? Entonces...
Me gusta, ¿eh?
Pero la verdad es que sí, la verdad es que sí. O sea, digo, y obviamente están optando por un Bruce Wayne más centrado en edad, evidentemente, ¿no? También un poquito explicando. Y por lo que dicen es que básicamente, pues Bruce Wayne va a ser como el mecenas de los Titans, ¿no? Un poquito lo que es en la historia real, ¿no? Pero bueno, eso ya son otros temas. Pues bueno, bien. Marx, ¿estás listo?
Vamos.
Estamos listos. Así que venga, dale.
La Cueva Reseña.
Bueno, Sabrina, bueno, Chilling Adventures of Sabrina parte 2. Me sigue causando un poquito de conflicto eso de que sea parte 2, pero... Digo, eso es una tontería, ¿no? Pero ahí está interesantón ahí el tema, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Pues después de los eventos que casi destruyen a... Glendale en la temporada pasada, pues bueno, pues ahora Sabrina tiene un nuevo curso en su vida, ¿no? Y pues bueno, continuará ahora mudándose a la Academia de las Sombras, y donde pues ella pues va tranquilamente sin saber de que está siendo el títere, ¿no?, de las maquinaciones de Madame Satán, que es Michelle Gómez. Y pues que aparte, pues todos estos cambios pues amenazan no solamente a su relación familiar con sus tías, sino también su vida amorosa, sus amigos y inclusive el destino del mismo mundo por el despertar del señor oscuro. Y dije, bueno, tal cual. Es que ahorita que lo estoy pensando, sí estuvo muy infernal este podcast, ¿no? Porque también aquí, porque aquí también se va a desatar el infierno en la tierra, ¿no? Entonces, sí, ahorita que lo estoy pensando, estuvo infernal, estuvo del averno el podcast, pero bueno. En fin, pues bueno, Marcos, como estamos mencionando, creo que esta segunda parte de su temporada, si es que le prefiero llamar de esa forma, continúa mostrándose como un producto muy, muy entretenido, ¿no? Donde pues vemos bastantes giros interesantes en la historia, ¿no? Explorando todavía algunas de las tramas planteadas desde la temporada anterior, ¿no? Y que de manera muy, muy similar a su temporada anterior, va en un aumento de intensidad, ¿no? O sea, creo que empieza muy planita, ¿no? O sea, como que el especial de Navidad como que no ayudó mucho. Como que el especial de Navidad no ayudó mucho. Y lo que sí es que va como una vez más en aumento, ¿no? O sea, empieza como con temas muy... No sé si la palabra correcta sea mundano, ¿no? En específico en esto, porque pues creo que una escuela de artes, de arte negra, ¿no? De magia negra no tiene nada de mundano. Pero, o sea, como que empieza con un temita como muy... como muy soft, ¿no? Y va un aumento, ¿no? Justamente a lo largo de los episodios. Hay que mencionar que, de hecho, creo que esta temporada tiene un gran acierto y seguramente tú vas a estar de acuerdo con esto, Max. El tema de el recorte de 12 a 9 episodios.
Yo créeme que lo amé, o sea, la verdad. Y fíjate que todavía se sentía pesado el inicio de la temporada, ¿eh?
Es que sí, es lo que te digo. Lo que pasa es que creo que... Ya digo, ahorita lo tocaremos porque sí, creo que particularmente se me hizo una... Se me hicieron unos tópicos que particularmente creo que no encajaron, ¿no? O sea, creo que no encajan del todo en la historia. Creo que se me hacen unos temas que... hasta siento que están como forzados, ¿no? De algún punto. Y sobre todo que no es el tópico principal de la serie, ¿no? O sea, no es la trama principal de la serie, ¿no? O sea, eso creo que es un punto importante, ¿no? Y lo que sí se continúa funcionando es este rollo de que es como serie juvenil, ¿no? O sea, es como serie juvenil disfrazada. Bueno, más bien es una serie de terror disfrazada de show juvenil. No, o sea, no, creo que sigue siendo como algo muy, muy llamativo, ¿no? Porque al final del día, los personajes son adolescentes, pero todo lo que les pasa no es de adolescentes.
Así es.
O sea, eso creo que sigue siendo esa constante y que de alguna u otra manera mantiene esa frescura que tuvo la temporada anterior, ¿no? O sea,
yo la verdad lo critiqué realmente esa parte en la que no se decidía, pero creo que en esta logran aterrizarlo, lo logran normalizar más bien. En cuanto a qué le sucede a estos personajes, porque bueno, ya no son tan inocentes en ciertas cosas, ¿no? O sea, ya saben qué es lo que está sucediendo y qué es lo que hay en su entorno. Y entonces lo adoptas más, ¿no? Abrazas esta idea y creo que termina funcionando, ¿no? O sea, no se siente el trancazo de una temporada a otra por lo mismo, ¿no? Porque hubieron muchos... Vamos, la primera temporada no tiene ni el año que salió en octubre, ¿no? El especial de Navidad salió obviamente en diciembre y pues todavía ni llegamos a la mitad del año y pues ya tenemos la segunda temporada. Entonces son rodajes muy pegados en las que todavía se mantiene esa atmósfera, toda esa armonía del cast, del equipo de producción muy pegada y que creo que siguen contando esa historia a la que quieren llegar y que creo que lo están logrando muy bien, ¿no? Sí, o sea, la reducción de episodios es maravilloso. Les falla mucho por ahí del capítulo 5, ya va para arriba toda la historia.
Sí.
Y híjole, yo creo que sí sigue teniendo ese punch, ¿no? O sea, sí, sigo pensando que, bueno, a las mujeres les encanta, ¿no? Esta serie, ¿no? Pero vamos, o sea, sí atrapa al público juvenil, ¿no? En general, ¿no? Sí, o sea, es muy entretenido ya seguirlo viendo, ¿no?
Exactamente. Creo que, aquí, ahorita que estás mencionando el gusto, ¿no? Por de las mujeres por la película, por la serie, creo que sí había un tema que... No, fue... O sea, inclusive yo dudé si tocarlo o no en la reseña escrita, pero al final del día cuando expusimos, o sea, ahora sí que me senté con el equipo de la cueva a revisar si lo tocábamos o no, es este tema de la lectura que tuvo la primera temporada. No, ¿a qué me estoy refiriendo con la lectura de la primera temporada? Yo me resistí mucho porque creo que no era la intención, creo que en esa primera temporada estaba como bien hilvanada en la trama, ¿no? Este tema como de los temas feministas, ¿no? Y de la lucha de los derechos de la mujer, ¿no? Y que, pues, de alguna u otra manera todavía está presente en esta nueva temporada. En la primera temporada sentí que estaban muy bien hilados con la historia y que funcionaban muy bien con lo que estaba sucediendo. Nunca se sintió forzado, nunca se sintió... creo que la palabra correcta es nunca se sintió in your face, ¿no? A diferencia de esta esta nueva temporada. En esta nueva temporada creo que sí, sobre todo en los primeros dos o tres episodios, es como demasiado evidente, demasiado notorio, como necesario el de... O sea, fue como... Es como cuando te quieren explicar un chiste, ¿no? O sea, si no entendiste el chiste, pues estuvo bien, ¿no? Pero pues, ya cuando te lo explican, pues ya tampoco, ya no tiene tanta gracia, ¿no? O sea... Esto es una situación muy similar a lo que sentí. Siento que hay un tema, creo que es controversial, no por el hecho, sino más bien también un poquito la forma en la que se presenta. Pero es un tema poco explorado en la televisión también, ¿no? Que es el cambio de identidad de género de una mujer, ¿no? Que en este caso, pues básicamente es el personaje de Susie, ¿no? Que está interpretado por Lachlan Watson, que pues ahora decide que ya no va a tener su rol como mujer, ¿no? Y ahora va a ser un hombre y ahora se llama Theo, ¿no? Eso es muy llamativo porque generalmente nos toca ver el desclosetado del otro lado. O sea, bueno, no del otro lado, sino generalmente es el hombre que decide que es gay, o el hombre que se convierte en transgénero, o este tipo de cosas. No, nunca es una mujer a un hombre. Eso creo que a mí particularmente creo que me llamó como poderosamente la atención. Es muy interesante de todas maneras. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Creo que este rollo de meter estos temas a la historia, ¿no? Y hacerlo tan evidente, hace precisamente, no solamente reafirman de que la lectura que se tuvo en algunos con algunas personas de ese feminismo in your face, ¿no? De la primera temporada, que vuelvo a lo mismo, yo insisto mucho, creo que en la primera temporada estaba muy bien, muy, muy bien hilvanado. Aquí creo que no sé si se le deba de dar ese desahogo, ¿no? En un show donde notablemente, pues, o sea, sí lleva esa connotación, o sea, sí va como con ese punto, pero creo que no es la parte central de la historia.
Sí, creo que es una buena observación para la temporada. Digo, hubo mucha pelea, ¿no? En la primera temporada, en la que yo la verdad no sentí que fuera muy nocivo.
Yo tampoco. Este
entorno, pero creo que tal vez sí tomaron una ruta totalmente distinta, al menos en los primeros capítulos, como ya lo mencionabas, en el que sí se vuelve el argumento o la trama principal, ¿no? De que casi Sabrina es una sufragista, ¿no? Sí, sí. Y es como toma una ruta totalmente distinta en el que, pues bueno, ¿qué no se trataba esto de demonios y cosas?
Sí.
Súper locas y perversas.
Sí, exactamente. No, es que creo que ese es mi punto. O sea, eso creo que realmente es algo. O sea, vamos pues, o sea, no quiero, o sea, no, digo, y se toma, lo tomamos así como con pinzas porque sabemos que podemos herir susceptibilidades con lo que estamos diciendo, pero lo que me refiero es yo creo que estos temas son muy importantes, ¿no? Estos son temas muy importantes, pero pues también creo que no estoy del todo seguro si es el canal, ¿no? Para tocar estos tópicos, ¿no? O sea, creo, porque aparte, esa es la otra. En el instante en el que dejan esos temas de lado, la serie, no sé si es consecuencia-efecto o qué, pero la historia funciona mejor. O sea, y la trama en general de la temporada empieza a funcionar mucho mejor.
Pues claro, porque ya no se preocupan por estar mostrando esta otra historia, ¿no? Que es como una subtrama que va a la par de toda la metatrama que lleva la serie. Y pues bueno, ya nada más se enfilan en lo que realmente quieren contarnos, ¿no? La historia de Sabrina, la historia de Harvey, la historia de Nick, la historia de sus tías. Y pues bueno, o sea, creo que ya no hay esa necesidad de que, pues es que queremos mostrar que todos estos personajes son feministas, ¿no? Y están a favor de todas estas ideas. Digo, ok, no, pues está bien, pero creo que no es realmente como hacer el tema principal de ellos, ¿no?
Sí, o sea, porque aparte sí hay un, o sea, sí hay un tema, ¿no? Sobre la opresión, ¿no? O sea, en ese aspecto, ¿no? Y en el aspecto en específico de las brujas, ¿no? O sea, sí hay un tema de la opresión y eso sí es muy importante, pero ya todo lo demás, como que de repente así como de, híjole, ¿no? Hay muchas cositas que de repente ahí como que siento que lastiman un poquito, o sea, sí, creo que sí lastiman un poquito la trama, ¿no? En específico, ¿no?
Sí.
Y digo, pero creo que, o sea, eso es la única, el único tema en cuanto a la trama, ¿no? Porque todo lo demás, creo que lo demás funciona muy bien. Y sobre todo, haciendo la observación, yo haciendo el comparativo con la primera temporada, que en la primera temporada no se sintió tan así. O sea, eso creo que es un buen punto. Bueno, ya pasando al tema de las actuaciones, Marx, creo que, por ejemplo, creo que Miranda Otto sigue siendo algo muy, muy, muy destacado. Sí. O sea, sigue siendo posiblemente uno de los de las grandes joyas de la corona en la actuación de esta nueva temporada. Y también creo que, por ejemplo, Chance Perdomo, que es el quien interpreta a Ambrose, y Richard Coyle, ¿no?, al padre Blackwood, dan también una gran campanada, sobre todo porque también exploran un poquito más los personajes, ¿no? Creo que están muchísimo más tiempo a cuadro, y creo que eso también les da un poco de brillo, ¿no? Y también, así como palomita, yo creo que también sumaría a Tati Gabriel, que es el personaje de Prudence, y Lachlan Watson, ¿no? Por justamente lo que estamos platicando, ¿no?, de este drama personal que vive el personaje de Susie, ¿no? O sea, creo que al final del día también eso les da como oportunidad de brillar, porque en sí creo que el cast está bien, ¿no? Funciona bien. No, tampoco son papeles que requieran, ¿no?, demasiado de ellos. Y creo que la verdad en ese aspecto creo que funciona muy bien. El único que lo que sí creo que fue un cambio muy radical de la primera parte a esta segunda temporada, Marx, es la música. Las composiciones, si bien hay que mencionarlo, la música incidental continúa siendo del compositor Adam Taylor. La muy destacada selección musical que habíamos visto en la primera temporada queda completamente desaparecida para esta segunda parte, ¿no? Toman literalmente un papel de acompañamiento. O sea, creo que en la primera temporada era como muy notorio de que era, o sea, sí era de acompañamiento, pero un acompañamiento como muy inteligente, ¿no? Y lo llegamos a preguntar aquí cuando estábamos hablando de la primera temporada. De cómo inclusive hasta las canciones todo tenía que ver con la magia y todo tenía que ver con hechizos. O sea, era como muy llamativo. Y aparte, pues tenía estos covers, ¿no?, que tardaron en salir, ¿no?, en surgir, ¿no?, estos covers que se hicieron, o covers originales, ¿no?, de algunas canciones clásicas de los 60s, justamente sobre este tema. Por ejemplo, tenemos la de Black Magic Woman, I put a spell on you, todo este tipo de cosas. O sea, ese tipo de brillos, ¿no?, que tuvo a nivel musical la primera temporada desaparecen por completo en esta segunda temporada, pero por completo. O sea, no hay, o sea, pues sí, todavía hay música de repente que acompaña a algunos de los episodios, pero ya es muy poquita la música comparativamente con la temporada anterior. ¿No? Digo, para que entendamos más o menos, la primera temporada contuvo alrededor de 50 canciones a lo largo de sus 12 episodios, y ahorita estamos hablando de que esta tiene 10 a lo largo de los 9. Entonces, digo, más o menos para que entendamos el comparativo, ¿no? O sea, de 50 en 12 a 9 en 9, sí está como un poquito locochón, ¿no? Pero bueno, digo, TV tiene, creo que, canciones destacadas, ¿no? Pero sí perdió como ese encanto, ¿no? Y sobre todo raro, ¿no?
Porque ¿tú crees? Yo sentí que estaba plagado realmente con
esta segunda temporada.
Stranger Things en la segunda temporada.
No, no tiene tantas canciones. O sea, a lo mejor no son exactamente nuevas con las que estoy diciendo, pero no tiene tantas canciones como la. Y sobre todo que sí toman un... lo que pasa es que creo que, digo, no sé, a lo mejor igual eres un poquito por el tema de lo que estábamos hablando, del tópico, de la manera en la que estaban desarrolladas, ¿no?, la selección estaba hecha con este rollo de la magia, con todo este tipo de cosas. Uh-huh. Creo que particularmente, o sea, era muy destacado por eso, ¿no? Y en esta temporada creo que no es tan destacado. O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, sí tiene canciones, pero no tiene la cantidad de canciones que tenía la temporada anterior.
Bueno, está bien, creo que en esa parte sí está.
Digo, lo que sé, digo, yo ahí sí estoy un poquito de acuerdo que esta segunda temporada sale muy bien, sale bien librada del escrutinio clásico de las segundas partes, ¿no? O sea, le digo segundas partes porque generalmente, pues, esto incluye segundas temporadas, secuelas de películas, etcétera, 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 reboots, etcétera, 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 porque la verdad es que generalmente estas segundas partes suelen ir contracorriente, ¿no? Con el tema de, pues, la aparente carencia, ¿no?, de una frescura, de una novedad, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, o sea, puedes hacer algo muy fresco en la primera parte, pero pues cuando lo repites en la segunda parte, pues ya no se siente tan fresco. Y sobre todo, pues, con los comparativos con otras temporadas, ¿no? Pues en el aspecto de aciertos y errores, ¿no? Creo que la verdad, el show sale muy bien logrado. Creo que todavía se mantiene como una gran promesa el show, Marx. O sea, no estoy del todo seguro. De hecho, dudé si dejarle las 3.5 o las 4, que bueno, 3.5 fue la que le pusimos a la temporada anterior. No sabía si dejarle las 3.5, dejarle las 4. Le dejé las 3.5 al final. Porque creo que en realidad están como muy bien armadas las dos. No, sí tienen todavía esta parte donde como que todavía de repente el principio como que les falla, ¿no? De la serie. A mí me platicabas que tú sentías que era al revés, ¿no? Que empezaba muy bien y que se caía, ¿no?
Empezaba muy bien, luego se caía y al final cierra de una gran manera, ¿no? O sea, como lo logró en la primera temporada, ¿no? En la segunda, pues es... Creo que se omiten ese buen inicio y es como, híjole, vamos arrastrando todo.
Empieza más lentón.
Y ya al final, pues terminan con la nota alta, ¿no? Lo logran, lo vuelven a conseguir y yo siento que se mantuvo, ¿no? O sea, no sobresalió, no decayó, simplemente se mantuvo y también le dejaría las 3.5.
Sí, exactamente. Y sobre todo, esta intensidad en las tramas, ¿no? Y que bueno, lo mismo, Marta, este rollo, ¿no? De lo juvenil. Es que creo que aquí es una dualidad muy curiosa que tiene este tema, ¿no? Es la dualidad de la inocencia juvenil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con de repente con un mundo completamente profano, ¿no?
Sí.
O sea, eso creo que esa dualidad es la que hace que se sienta todavía, o sea, que sea muy distinta a este show. Pues inclusive hasta, o sea, digo, si lo queríamos comparar con algo, con un Riverdale, por ejemplo, ¿no? Que con todo y todo, como que ya constantemente casi todas las cosas que pasan son muy adultas, ¿no? Y aquí sí está como muy envuelto en que es un show juvenil, ¿no? Todavía. O sea, los ambientes son muy juveniles, ¿no? O sea, no hay tanto. Y lo que pasa es que obviamente aquí lo profano es muchísimo más profano que en Riverdale, ¿no? Aparte. O sea, es como en el siguiente paso de arriba, ¿no? O sea, creo que digo, también creo que tiene que ver algo con el elenco, ¿no? Y con el cast, ¿no? Que creo que es uno de los grandes logros que tiene justamente este show también, ¿no?
Sí, no, bueno, sí, tal vez en el juvenil todavía le falta pulirse un poquito más, pero pues ahí va, se ve que van creciendo.
Sí, la verdad es que, digo, a mí particularmente me gustó mucho, o sea, yo tengo que ser muy sincero, o sea, a mí me gustó mucho, ¿no? creo que sí falta ahí de repente nada más un poquito, arrancar un poquito mejor la o sea, que arrancara mejor la temporada, pero la verdad es que el show está muy bueno, ¿no? Y continúa con esta idea, ¿no? Lo que platicábamos desde la reseña de la temporada anterior, de esta como progresión, como darketona, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la progresión de Harry Potter, ¿no? De la inocencia de Harry Potter al rollo de la magia negra, ¿no? O sea, eso sí, yo sé que seguramente también eso sigue siendo un punto que a mucha gente le llama mucha atención, ¿no?
Pues sí, los fans de Harry Potter los están amando, la verdad, ¿eh?
Sí, exactamente. Pues bueno, fin, pues está bien. O sea, ahí están las tres, de manera unánime, 3.5 estrellitas para la segunda temporada de Sabrina The Chilling Adventures. Y no les digo que platicamos la semana que viene. No, la semana que viene todavía tenemos algo de qué platicar, pero... Que podría. Que me está haciendo ojitos hablar de Dark Empire.
Mucho. Yo creo que nos lo guardaríamos casi para fin de año, ¿no?
A fin de año, pero me está haciendo ojitos Dark Empire. Entonces, pues bueno, en fin, está bueno. Ya después de vertido, espero de que no nos lluevan las amenazas de que somos unos chauvinistas, machistas, por lo que comentamos, pero
O que nos gusta todo lo que hace Kathleen Kennedy.
Exactamente.
Ahora en Star Wars.
Ahora
en
Star Wars. Bueno, es que a mí, digo, por ejemplo, digo, creo que solo ya dijimos que no nos encantó, ¿no? O sea, pero bueno, no sé. Ya estamos en una época en la que estamos en esa donde cada quien da una opinión y no necesariamente es lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, en fin, digo. Entonces, ya vamos a dejar de decir tarugadas para dejarnos de ensartar, ¿no? Y vamos a... ¡Ay, güey! Ya perdí mi despedida. No, eso no puede ser. Ahí está. Vamos a llegar con la despedida de una vez. Ahí está. Órale. Ya está. ¿Para qué? Para que no haya fallita, ¿no? Entonces, pues bueno. Ya llegamos al final, ahora sí, de el podcast de esta semana. Ya después de que entraron un poquito de pánico, de que no encontraba la no encontraba mi canción de despedida. Y pues bueno, ya con esto estamos despidiendo el podcast de esta semana. Muchísimas gracias absolutamente a todos los que nos siguieron, ¿no? Que estuvieron pendiente de este podcast. Ya sé que lo haya disfrutado usted de un solo jalón o lo haya disfrutado como usted más le haya parecido, ¿no? Pues bueno, más allá de eso, visite el sitio, no se les olvide, por favor, visitar el sitio, eso es muy, 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 muy importante. Y pues Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, iTunes, Podbean, iVoox, Google Music en algunas regiones. Investigaremos a ver si estamos en el Google Podcast, pero que no lo dudaría que alguien lo haya hecho por nosotros, se lo agradeceremos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, por cierto, no sean gandallas, no sean spoilers, no revelen spoilers de Endgame, no sean gandallas. Ahora que se puso muy andente, muy candente el tema de los spoilers de Avengers Endgame, así que no lo hagan.
Así es.
No sean gachitos y pues bueno, en fin. Marx, ¿algo más que quieres decir?
Pensaba hacer Nerd Facts de Chilling Adventures of Sabrina, pero no me dio tanto material como la primera temporada, sí, como los que leyeron esa nota. Pero estoy animándome a tratar de sacarle jugo. Hay unos detallitos muy, muy bonitos al cine de terror todavía que quisieron explotar.
Ahí está, perfecto. Pues bueno, pues ya sin más ni más, nos despedimos. Hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.